Buenas tardes, compañeros. Estamos aquí desde el nuevo segmento Full Start con Ángel Cabán y Joaquín Ramírez. Este segmento vamos a estar hablando solamente de fútbol americano. Estamos bien contentos de que ya viene la temporada de fútbol 2019-2020. Nada, tenemos muchos temas, tenemos muchas cositas pensadas. En el día de hoy vamos a estar hablando de tres temas. Vamos a hablar de lo que le pasó a Andrew Luck. Eso va a ser el último tema. Vamos a estar hablando de los Power Rankings que salieron hace poco y cómo los vamos a hacer nosotros. Y ¿qué quarterback va a jugar mejor en este año, en su segundo año? ¿Baker Mayfield o Lamar Jackson de los Baltimore Ravens? Bueno, vamos a empezar con esto primero. Vamos a empezar con los Power Rankings. ESPN sacó unos Power Rankings los otros días. Esto pasó antes de que Andrew Luck se decidiera retirar. Sí. Así que dejó a todo el mundo pasmado con esto. Ellos tienen número uno a los New England Patriots. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo?
Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Primero,
son los campeones.
Son los campeones. Segundo, el equipo se mantiene prácticamente intacto. Y tampoco es como que pensar que es un equipo, el mejor equipo en el papel. Pero la realidad es que cuando la cosa se puso más difícil, ese equipo apretó y ese mismo equipo que ganó el campeonato es el mismo equipo que regresa. ¿Sabe? Cada vez que un equipo regresa casi intacto, es el mismo, tienes que darlo primero, obligado.
No, y definitivo, o sea, y también hay que tener en cuenta que tienen al GOAT todavía, a freaking Tom Brady. Si mientras ese tipo esté ahí, no es que van a estar número uno, pero por lo menos van a ser contenders para ganar el campeonato.
Ellos solo necesitan estar en el mix. Y con eso ganan.
Exactamente.
Pero también hay que tener en cuenta que los que están número dos, mucha gente argumenta, y yo soy uno de ellos, que si no llega a ser por la regla esa de overtime, hubieran perdido contra Kansas City en los playoffs.
Explica la regla, por favor, para nosotros los que estamos comenzando a ver este hermoso deporte del fútbol americano.
En este hermoso deporte hay una regla bien peculiar en el overtime. Es diferente al baloncesto, donde dan 5 minutos, todo el mundo juega, cuando se acaba y que tenga los más puntos, gano. En el MLB, hasta que no haya un desempate,
no se acaba
si no eres local, porque si eres local y el otro equipo desempata, tú tienes un chance de ir al bate y tratar de eso. En la NFL, te están dando 5 minutos más de juego. Digo, perdón, 5 minutos no, creo que son... Ahora mismo se me olvidó cuánto tiempo es. Pero te dan el tiempo, entonces tienes... Si el equipo que tiene la bola, que gana el coin toss y coge la bola, anota un touchdown, se acabó el juego. El otro equipo no tiene chance de
hacer nada.
Ni siquiera intentar anotar. Si el equipo que coge la bola anota un field goal, le das un chance
al otro equipo para que haga otro field goal. Y después si el que anote gana.
Si un field goal, se mantiene. Exacto. Pero okay. Si el otro equipo, tú haces un field goal, el otro equipo tiene la bola y el otro equipo no anota, se acabó el juego.
Y si el otro equipo, por ejemplo, si a suponer el que ganó el toss, hace un field goal y luego viene el otro equipo y hace un touchdown y se van adelante, ¿se acaba el juego o todavía los otros
se acabó porque según lo que tengo la regla y mientras más preguntas me haga más dudoso me pongo pero según tengo entendido el primero que haga un touchdown de los dos equipos es el que gana el juego, se acabó.
Okay.
Pero eso fue que esta gente venían Kansas City terminó el cuarto quarter con un interception a Tom Brady pero un flag. Y tú sabes, fue como que le salvaron el... ¿Sabes?
Ines.
Porque, ajá. Entonces vamos a overtime, ganan el toss. Y se ganaron esta gente. No, Patrick Mahomes no pudo tocar la bola más tarde.
Hablando de Patrick Mahomes. Patrick Mahomes ahora mismo lo tienen como el segundo mejor jugador en los rankings de ESPN. Detrás de Aaron Donald. Que Aaron Donald, yo entiendo que no se le da mucho crédito. Bueno, los que aprecian un poco más el fútbol de otras perspectivas, sí, pues le dan su crédito a Aaron Donald, pero las personas que lo que le gusta es los flashy highlights y todo eso, pues ven a Patrick Mahomes que está haciendo escándalo por todos los medios, está jugando brutal porque está jugando brutal. Llevó a los Chiefs a playoffs, casi le ganan a Tom Brady y los Patriots en el AFC. O sea, ¿qué tú piensas de este chamaco? ¿Crees que va a ser MVP este año, en su tercer año en la liga?
Que Mahomes,
Patrick Mahomes. You think he's real deal?
Mahomes ganó el MVP este año.
Exacto, pero ¿crees que lo gane la próxima temporada?
Bueno, es bien, o sea, tiene muchas probabilidades porque tiene el equipo. Como lo que pasa es que él tiene, ahorita vamos a hablar de Andrew Locke, pero él tiene como esto en él, que tú lo ves y tú dices, este tipo no es de segundo año, este tipo no es de tercer año. O sea, es como que tiene un poise y un feel for the game que es como de veterano. Eso le ayuda mucho, aparte de que es joven, tiene las piernas, tiene el brazo. Y el estilo West Coast que juega Andy Reid ayuda mucho cuando tiene un quarterback así. ¿Sabes? Andy Reid siempre ha jugado con jugadores así, los ha explotado y han tenido buenas ofensivas. Pero Andy Reid nunca ha ganado un Super Bowl.
Pequeño detalle, pero pues siempre hay una primera vez
Entonces,
para todos.
siempre es la primera vez, pero lo que te quiero decir es que siempre va a tener el chance de ganar. Si se mantiene saludable, va a tener el chance de ganar el MVP porque que un jugador defensivo se gane el MVP es bien difícil. Y lo que dijiste ahorita de Aaron Donald, es verdad. Los fanáticos del fútbol, los hardcore fans, encontrarían el último Super Bowl, que mucha gente dijo que estuvo bien aburrido, como un juego súper brutal, porque para mí fue
Claro.
un juego durísimo, que fue defensivo completo, pero no importa,
Defensivo.
pero ahora, el fanático casual, que también pasa en MLB y
En
pasa en NBA,
baloncesto, claro.
tienes que ver muchos puntos, tienes que ver muchas carreras, tienes que ver jonrones, todas esas cosas. Pues, por eso es que estos jugadores, pues no son así como que el Human Highlight ese que uno
Claro.
esperaría, pero como quiera, Aaron Donald, no hay mejor jugador que Aaron Donald en el lado
Caballo.
defensivo.
Sí. Los otros días le preguntaron qué él cree que tiene que hacer para ganarse el MVP. Él dijo, score more touchdowns, I guess. I don't know. O sea, porque no puedo hacer más nada por el lado defensivo. O sea, te
Eso
tendré que ir
mismo
por
es.
ti, ¿no?
Es así
Pero.
mismo, pero es que la cosa es que en la historia de la NFL hay jugadores que jugaban defensa, jugaban ofensiva, entonces tú
Sí.
sabes.
Bueno. Vamos a seguir, vamos a darle eso ahí un momentito. Vamos con el número 3 de la lista, los New Orleans Saints. New Orleans Saints tuvieron ese juego controversial también contra los Rams en los playoffs. Bien controversial. Al final acabaron perdiendo. Yo los tenía ellos favoritos. Ya una vez estaba el playoffs un poquito más set, los tenía ellos para ganar. Este tipo, ¿cómo se llama? Drew Brees. Es un caballo. Tiene ese poise, como que ese Mamba mentality. No quiero comparar las cosas con la NBA, pero es que tiene ese, tú sabes, casi como Tom Brady.
Pero eres un tipo de NBA,
Sí, tengo que hacer analogías con baloncesto, porque si no, para que la gente me
pero
entienda.
fíjate, este tema, acá, cuando dice eso de los Saints, me toca un poquito, porque si no llega a ser por un error que quedará marcado en mi mente para siempre, no sé si te acuerdas, pero cuando los Saints estaban jugando con los Eagles en los playoffs, iban marchando. Quedaban pocos minutos de cuarto, iban marchando, pero marchando con tú sabes, con precisión, y iban a anotar. Y si no es porque a Alshon Jeffery se le va la bola por el. O sea, él tenía las manos ahí. La bola se le fue por el mismo medio entre las dos manos y cayó en el pecho de otro. Creo que hubieran perdido. No estoy diciendo que Philly hubiera ganado, madre, porque iban a perder con los Rams. Pero, ¿sabes?
Sí.
Es que tienen mucho, pero son muy dependientes en la ofensiva, y eso es un problema. Es
Sí,
un
tiene que tener un
problema. En la
balance.
NFL es un problema.
Sí, si no es uno es la otra. O sea, tú dices que tengo un equipo bastante balanceado. Porque imagínate, tienes también a esta otra gente, a los Packers. Los Packers tienen una ofensiva de madre. Tienen a Aaron Rodgers
Siempre.
y la defensa. Meten 40 puntos y le meten 46. Tú
Sí,
sabes.
pero hace tiempo que no vemos una defensa de los de perdón, una ofensiva de los Packers así tan
Tan flashy.
tan guau.
Ok, seguimos. Vamos a ver que te corté, pero son muchos equipos. Alright.
No, sigue para adelante.
Los Angeles Rams. Era un equipo bastante. Se veía muy bien al principio de la temporada pasada. Iban ganando. Se veían favoritos en todos los standings, power rankings. Pero al fin y al cabo, un equipo bastante joven. El coach de ellos era bien joven. Es bien joven también. Muchas personas nuevas entrando en los big moments. Tienes a Jared Goff. Tenías a Kopp. ¿Cuál era? Woods, de receiver. Tenías a toda esta gente, Todd Gurley, tú sabes, un animal. Todd Gurley tuvo un par de
Que
problemas de
estuvo
lesión,
lastimado.
pero sí. Pero oye, o sea, es un equipo que va a estar fuerte de aquí a par de años, tú sabes. Y se mantienen como están, Aaron Donald en la defensa. Sue, es un tremendo equipo.
A mí me parece que están. Yo lo subiría un poco, yo lo subiría al tercer lugar en vez de
Podría
cuarto. Bajaría a
ser
los Saints al cuarto lugar.
Rams tercero.
Pienso que tienen una mejor defensa. Y al final del día, el equipo más joven, yo sé que la juventud versus la experiencia de los Saints, pues ayuda más en los playoffs la experiencia, pero estos últimos 2 años le ha ayudado mucho. Y si el equipo se mantiene saludable, los Rams, cuidado
A
que no
tener
ganen
el
el
Super Bowl.
NFC.
Yo siempre digo que a mí, esto es una teoría que tengo en todos los deportes. Equipo que llega con muchas victorias a los playoffs, es bien probable que se elimine en algún
Sí.
momento. Porque yo entiendo, o sea, para mí en el deporte tú tienes que aprender a perder. Y no lo digo de esta filosofía, vamos a que todos
Sí,
los
sí.
niños aprendan, pero o sea, tú tienes que aprender a perder para aprender de tus errores. Porque si tú vienes a aprender de tus errores en los playoffs, te jodiste. Porque por lo menos en el fútbol americano, un juego y te fuiste, ¿sabes?
Ajá, no tiene break.
No hay break. So, para mí eso también, ¿sabes? Maybe perder un poco temprano en la temporada les ayuda, o no temprano, pero por lo menos a mitad de temporada, que pierdas uno o dos juegos, te ayuda porque así tú puedes hacer ajustes. Y ya para playoffs, ¿sabes cómo bregar cuando te pasa una cosa así en medio de un juego?
O incluso terminando la temporada, si ya te aseguraste los playoffs, tampoco es que saques a tus jugadores para que descansen, porque eso para mí es un error. En este juego es bien violento y todo puede pasar en la primera semana como en la última.
Hasta en la conferencia de
Pero
prensa se puede retirar a un jugador.
estás dolido, lo sé. Pero sí es necesario perder. O sea, mira lo que le pasó a los Patriots en el 2008. Estaban invictos, invictos hasta el Super Bowl.
Cosas que pasan en el barrio fino. Como diría el
Pero
gran Beta. Mira, seguimos. En la posición número 5 tenemos aquí un equipito del área noreste de Estados Unidos. Unos águilas de Filadelfia. No sé quiénes son. Háblanos un poco de ellos.
tampoco,
¿Qué crees?
yo tampoco. Pues mira, yo no conozco mucho de este equipo, pero te quería comentar,
Fly, Eagles, fly.
que también este equipo está mucho más sólido que los últimos 2 años, contando el año que ganaron el Super Bowl.
Dice que están más sólidos que el año que ganaron el Super Bowl.
Sí, y te voy a
Vamos
explicar
primero.
por qué. Te voy a
Zumba.
explicar por qué. Se han puesto más jóvenes, pero no jóvenes de chamaquitos que están entrando, sino jugadores clave en áreas de la defensa que fallaron el año pasado, porque la defensa del año pasado fue un letdown, igual que la ofensiva. La ofensiva bajó como 3 puntos nada más versus el año que ganó el Super Bowl, pero la defensa, ¿cómo te digo? Permitieron 28 puntos por juego. Eso es un montón. Entonces, ellos nada
Demasiado.
más hicieron 22. Eso es asqueroso. Lo que quiero decir es que se han vuelto jóvenes. Es verdad que todo depende, el éxito de Philly depende de la salud de Carson Wentz. Ahora,
Que se mantenga
también
saludable, claro.
va a depender de cómo hagan el plan de juego alrededor de Carson Wentz. Yo no sé si tú llegaste a escuchar que cuando jugaba Nick Foles, simplificaban el playbook. Entonces tú ves lo que hacían los Eagles,
Ganaron.
ganar, ganar y ganar. Entonces, tienes a Carson Wentz que antes de lastimarse con el playbook complicado, ganaban todos los juegos también, hasta que se lastimó. Pues yo lo que creo que es una combinación, el offensive coordinator, que lo dicen los power rankings, es el que está en la silla caliente, porque es el que
Mal,
tiene que
mal
descifrar
trabajo.
cómo va a usar a Carson Wentz y tratar de cuidarlo, porque sabes que él es un tipo ágil, que si tiene que correr, corre. No tiene miedo a tirar corriendo, que eso también es peligroso, pero él es bastante efectivo y todo eso. Si Carson Wentz se lastima ahora mismo, que en el preseason perdimos a los dos backup quarterbacks y tuvimos que firmar a Josh McCown, que tiene como 200 años. Si él se lastima,
Se
scratch him off,
quemaron.
porque no van a quedar ni top,
Sí.
no van a quedar ni top 15.
Yo creo que Nick Foles le daba un valor o sea, ¿cómo te digo? Ese lujo de tener un quarterback que podía ser starter en cualquier equipo, tenerlo en el banco, te da un lujo grande al tú tener un injury prone quarterback como Carson Wentz. O sea, ese año que ellos hicieron ese playoff run, que ganaron el campeonato, pues tú veías esa profundidad en esa posición. Muchos equipos no se pueden dar ese lujo, por lo menos espero que los Colts tengan ese lujo, pero no lo creo.
No es lo mismo ahora, no es lo mismo.
No es lo mismo. Nada, los ves top 5 en la liga, ahora mismo a los Eagles.
Sí, claro que sí, los veo top 5, los veo ganando su división, lo que es el NFC East, para todos los Cowboys fans allá afuera.
Yo este video me voy a asegurar de no subirlo aquí en Texas, para que...
Usted suba donde quiera. Porque los Cowboys, por tan buen equipo que tienen, porque los Cowboys tienen un buen equipo, pero son unos flojos, y empezando por el coach de él, ¿entiendes? Por eso se daba mucha sanganería entre ellos, y al final hacen mucho ruido y no llegan a nada.
Ok, pues vamos a dejarlo para allá mismo, que vienen próximamente en los standings, en los Power Rankings, número 6. Necesito que me hables un poco, yo no voy a hablar mucho de esto porque no los veía en el radar, no sé a quién tiene, aunque sí llegaron bastante lejos en la temporada del año pasado. Los Angeles Chargers, están número 6. Tienen aquí en el hot seat a Cardale Jones, quarterback.
Mira, yo te voy a decir la verdad de este equipo. Este equipo siempre ha sido otro equipo así como los Cowboys.
Uh-huh.
Que son bien flashy, son un high power offense, son para verlos, es como que son uno de los mejores equipos para ver jugar en la serie regular. Son como los Phoenix Suns de la NBA. Son como estos equipos que son para serie regular y para playoffs no sirven para nada.
No sirven para nada. Ok. Veo.
Y yo creo que es algo cultural, no es de personal, es cultural en esa organización.
So, en tu opinión, ¿tú crees que no deberían estar número 6? Por lo menos por lo que me estás diciendo, yo veo que no deberían estar número 6, por lo menos hay un par de equipos aquí que están por debajo, como los Chicago Bears, los Dallas Cowboys y los Cleveland Browns, deberían estar por encima de ellos.
Para mí los Chargers están muy arriba, y lo que digo, lo digo porque ellos están número 6 basándonos en el año pasado.
Sí, sí.
Que fue, yo no voy a decir que fue una aberración, porque no voy a decir que fue una aberración de año, porque talento tienen, pero nadie se esperaba eso. Entonces yo no voy a montarme la guaguita porque no me convencen, y menos desde el juego de los playoffs, que fue una asquerosidad de juego. Ahí es que tú dices lo que te estoy diciendo. No están hechos para eso, y para mí que es desde arriba.
Ok, perfecto. Número 7 de la lista, Chicago Bears. Who's on the hot seat? Quarterback, Mitchell Trubisky.
No creo que lo digan por mal, porque el tipo jugó bien.
Sí, sí. Yo creo que la presión. Tiene la presión como
exactamente.
Tal.
Exactamente. Tiene la presión de jugar en Chicago. Pero a la misma vez, yo no vivo en Chicago. Vamos a empezar por ahí. Yo no sé cuál es la expectativa de los fanáticos. Pero después de tú tener a Jay Cutler de quarterback por tantos años en Chicago, tú vas a ponerle presión a este chamaco que está jugando de lo más bien. ¿A compararlo con quién? ¿Con Jake Cutler?
Hombre, no pressure.
Respeto.
Este equipo el año pasado se reconoció bastante por la defensa. Firmaron a este muchacho, ¿cómo se llama? El defensive linebacker.
Por los años, siempre ha sido un equipo defensivo, los Bears.
Sí, pero ¿cómo se llama el chamaco este que firmaron el año pasado, que lo sacaron de los Raiders?
Khalil Mack.
Este,
y llegó a cambiar el equipo.
Sí, sí, la cultura. Yo me acuerdo de ese primer juego contra los Packers el año pasado. Bueno, es verdad que lastimaron a Mr. Rodgers, pero contigo eso le hicieron el comeback los Packers, pero sí, cambió la cultura definitivamente. Y es bonito ver un jugador defensivo tan agresivo, mano. De verdad que eso me gusta mucho. Por eso uno de mis jugadores favoritos es Mr. Von Miller. De la Universidad de Texas A&M. Que el jueves hay juegos aquí, a ver si me apunto. Vamos a ver. Nada, pues yo entiendo, por lo menos, al igual que tú, entiendo que los Chicago Bears deberían estar por encima de los Chargers. Te los subo a número 6. Bajo los Chargers.
Yo haría los Chargers a número 9.
Número 9. Ok.
A número 9, porque no les voy a faltar el respeto subiendo al número 10 por encima de ellos.
Número 10 siendo el Cleveland Brown. Sí, los Cowboys. Ok, no. Llegaremos ahí. Vamos a cogerlo con calma. Este equipo me duele mucho en el corazón. Número 8,
Mucho.
Indianapolis Colts. Yo, antes de que
Esto era
empecemos a
antes
hablar,
de lo que pasó.
antes de lo que pasó, vamos, exacto, antes de lo que pasó. Quiero hablar un poquito de este equipo antes de que entres tú en tu análisis de experto. Pero tú sabes, y otra poca gente alrededor mío sabe, que yo estoy empezando a ver fútbol americano. Yo siempre llevo viendo el Super Bowl contigo en tu casa y todo eso con los panas y vacilamos y qué sé yo.
Sí. Un poquito fantasy.
Exacto, el fantasy empecé a jugarlo hace como 3 años, o veía los jueguitos de vez en cuando y qué sé yo. El año pasado y un poquito el anterior me jugué un poco más. Este año estoy dedicado a meterle full al fútbol. He tenido una falta de identidad increíble en la NFL buscando jugadores. Se me ha hecho difícil encontrar un
Y
jugador que me
equipo,
guste, equipo. He brincado, bueno, Peyton Manning era el nene. Lo primero le iba a los Broncos,
ajá,
porque lo cogí tarde, no iba a dar en los Colts.
sí,
Después me quedé con los Broncos un tiempo. Después me cambié a los Rams el año pasado, creo que fue, porque me gustaba Todd
a
Gurley.
los Rams.
A Todd Gurley, pero después dije, coño, mano, siempre me gustaba Andrew Luck. Dije, déjame ser fanático de un quarterback, porque los quarterbacks son los que llaman la atención. Soy un fanático novato, pues déjame irle a un quarterback. Andrew Luck, perfecto. Es el protege de Peyton Manning, salido del mismo sitio o sea, no de la misma universidad, pero del mismo equipo. Nada, vamos a los Colts. El año pasado jugaron brutal. Sé que le estuvo lastimado por un montón de tiempo. Llegaron a playoffs, segundo round. Preseason. Me llega notification. Andrew Luck is gonna retire at the age of 29. Maldita sea la madre.
Sí, pues.
Nada, vamos a ver.
Sorpresa, sorpresa.
Vamos a ver, ahorita hablamos de él. Aquí justo en el hot seat, Adam Vinatieri, la razón por la cual ellos dicen que Adam Vinatieri tiene la presión es pues porque no es porque esté jugando mal, es simplemente por su edad. Tiene 46 años, va a cumplir 47 ahora en diciembre. Eso es bastante admirable. Y es el líder en punto absoluto de la NFL, con 2.598 puntos. Si lo estoy leyendo, no me lo sé de memoria.
Muy
Nada,
bien, muy bien.
¿qué tú crees? Obviamente bajan de los top 10 al Andrew Luck, ¿verdad? Tener esa baja.
Definitivamente.
No deben estar ahí. No sé si los vea en playoffs. Yo los tenía ahí con los Tennessee Titans y los Houston Texans al tomidame con Andrew Luck. Ahora sin Andrew Luck no los veo ganando a los Houston Texans. Y tampoco los veo ganando a los Tennessee Titans.
No, yo creo que no quiero decir que van a tener una super caída, pero hermano, estamos hablando de
Francis.
casi 5.000 yardas de ofensiva. Que sí, que esas yardas vienen de sus pases y sus receivers hacen, recorren la distancia y qué sé yo, le suben el número, está bien. Pero este tipo fue un quarterback que, mano, desde el 2012 al 2018, o sea, en 6 años, recogió más yardas que un montón que han jugado 12, 13, 14 años. ¿Sabes lo que son 23.600 yardas pasando solamente? Con una
Bueno.
ofensiva, con una línea ofensiva que lo que decía era, cuando él hacía hike, abrían la puerta para que entrara todo el mundo a caerle encima.
Sí, bueno, eso
Sí,
se le han
porque
dicho
no era,
ahora.
no corría, porque él no era el más rápido del mundo, pero era, tenía
Inteligente.
sí, entonces, ¿cómo te digo? Agilidad, reflejo, pero después de coger tanto cantazo, mano, y tú lo ves, el tipo jugó, empezó sus primeros 3 años jugando toda la temporada. ¿Verdad que no llegaban a mucho? Pero después empezó a acumularse el castigo. 7 juegos, se lastimó. Rehab, 15 juegos, se lastimó. Rehab, no jugó un juego en el 2017. El año pasado regresó con el Vengeance, jugó toda la temporada.
Sí.
Y tú sabes lo que, ya tú sabes lo que hizo, 39. ¿Cuántos fueron? 39 touchdowns, 15 interceptions. Eso es demasiado, mano.
Sí, no,
Para un
oye,
tipo que.
vamos a hacer una cosa, vamos a integrar el tema de Andrew Luck aquí ya, porque ya llevamos bastante tiempo aquí en el destino, no quiero tampoco alargarlo tanto, ya que estamos aquí, no quiero cambiar de tema y después volver a Andrew Luck.
Nada.
Estábamos hablando ayer y antier, por mensaje de texto, mientras estaba en mi trabajo, aburrido, aburrido trabajo. ¿Quién tiene la culpa de que Andrew Luck se haya descabronado? el offensive line, el coach, la gerencia, él. ¿Quién tiene? Dan tu input ahí, por favor.
Para mí, es culpa del management. Y te voy a decir, y ya con decirte eso, ya tú sabes. Porque, ¿quién es los que se encarga de conseguir los jugadores que tú, con los que tú vas a rellenar el roster?
El manager, el general manager. O sea, la gerencia.
No. O sea, no es Andrew Luck. Entonces, ¿qué hacían? Le conseguían un montón de jugadores de posición. Uh-huh. Running back, wide receiver, slot receiver, toda esta gente que no hacía nada por traerle protección.
Claro.
Entonces, un tipo que saliendo de Stanford University,
sí. Stanford.
Saliendo de Stanford, también se sabía que así grande como era, porque el tipo grande tenía el físico, mejor físico que el mismo Peyton Manning cuando entró a la NFL, se sabía que también tenía problemas de injuries, ¿sabes? Que había estado lastimado. Aguantaba mucho la bola y trajo esa costumbre a la NFL. Esa costumbre de en college aguantar mucho la bola, porque en college es diferente. El tipo podía aguantar la bola hasta que se abriera uno y tirarle una bomba ahí de 50 yardas. Uh-huh. Tenía el brazo. Pero vino acá, cero línea ofensiva, tanto castigo, mano. Estos tipos de ahora no son como los de antes, que ganaban un sueldo que ahora nosotros encontraríamos de pobre en la NFL. Sí. Estos tipos ahora viven, pueden jugar 6 años, son unas estrellas como él, consiguen endorsement, hacen 20 cosas, negocio y se puede retirar. Y este tipo lo pensó bien y dijo, mira, ¿sabes? O sea, ahora mismo, él no iba a empezar la primera semana.
Sí, y volver porque, al mismo proceso.
Por más que dijeran que iba a estar, no iba a estar.
Claro, y él mismo lo dijo, oye, este proceso de lastimarme, rehab, volver a jugar, o sea, mentalmente prepararme para volver a jugar y que puede volver a pasar, porque ya que tú sales te expones a que te pase. Aunque tenga un buen offensive line, puede, en este deporte te puede caer uno de tu equipo y te puede dar una pierna o algo. Yo pienso igual que tú, yo pienso que la gerencia tiene la culpa completamente, mano. Y más en un deporte en el cual tú tienes la opción de proteger a un jugador, porque el fútbol uh-huh. está hecho de puñales. Tienes el offensive line, que son los que se encargan. Búscate el role players en la defensa. Fuck it, mano. O sea, ahorita hablamos del balance de la ofensiva y la defensiva, pero si tú tienes tu star player, que es tu quarterback, es un franchise quarterback, lo tienes, mano, porque eso es lo difícil que a veces conseguir un quarterback bueno. Tienes la opción de protegerlo. Brother, olvídate del running back. Cógete un running back average. Cógete un centro bueno, un left guard, un right guard, ¿sabes? Sólido, protégelo. Y después, ¿sabes? Si el quarterback es bueno, él te va a hacer los wide receivers buenos. O sea, si tú estás en la NFL como wide receiver, es porque coges bola. No es porque las dejas caer todas. Si tienes un quarterback buenísimo, te las va a poner en posiciones buenas para que tú luzcas.
Esa es la historia de Tom Brady.
O sea, no estamos comparando Andrew Luck con Tom Brady, pero sí es bueno y puede hacer cosas similares. Nada, definitivamente la gerencia la cagó ahí, lo entiendo a él, no, de que, oye, a veces los vemos a ellos como figuras, si fueran sobrenaturales estos jugadores, ellos son humanos, ellos tienen una vida después de la NFL, ellos quieren, ¿sabes?, llegar y disfrutar con su familia, se ganó los millones que se los ganó, o sea, nadie se los regaló, y, uh-huh. ¿sabes?, yo entiendo que una decisión inteligente, difícil, porque está cabrón separarte de lo que tú llevas haciendo y lo que te gusta, pero nada, entiendo que sí, que tomó la decisión correcta, aunque me duele en el corazón y tengamos que empezar un proceso nuevamente de rebuild. Con eso terminamos el tema de Andrew Luck. ¿Tiene algo más que decir?
No, lo diste todo. Ya estamos, ¿sabes? Triste, pero pues.
Pero pues hay que pasar la página y let's go Colts. Número 9 en la lista. Dallas Cowboys.
Really?
About them Cowboys.
Mira, tú sabes que estas cosas como que division rival y todo eso, estas cosas son en serio, ¿sabes? Yo no puedo vivir con la realidad de que los Cowboys sean tan buenos, de que sean una amenaza, de que estén en mi división. El suceso de los Cowboys me daña mi vida.
Claro, qué mordido.
Pero hay que reconocer una cosa. Bueno, ¿cómo no va a estar mordido si el año pasado no ganaron dos juegos? Pero lo que te quiero decir es, tienen un buen equipo. Que si componen todas las cosas que llevan en los season, que si el contrato de Zeke, que si Dak quiere que le paguen más. Y estas cosas.
El drama.
No hay razón para que no se estén dando los palos el último día de la temporada entre los Eagles y los Cowboys a ver quién gana la división.
¿Qué tú dices que le gana?
Yo voy a los míos, pero ellos no tienen la preocupación que tienen, que tengo yo con el quarterback. Dak Prescott es bueno, no es mejor que Carson Wentz. Que quede claro, y no lo digo, eso no es posible.
Bold statement. ¿Podemos hacer esa comparación en el próximo episodio?
La podemos hacer, pero no es mejor que Carson Wentz.
Ok. Todavía. Tengo otro compañero que es bastante fanático de ese equipo que tú tanto repudias. Lo voy a traer, voy a ver si lo puedo conseguir para... Tú lo conoces, lo verás, va a ser una sorpresa. Quiero ver esa discusión, quiero ver esa discusión. Y me gusta el tema porque Carson Wentz yo sé que es muy bueno. Sí, es injury prone, qué sé yo. Dak Prescott, caballo también. Me gusta su juego en parte. A mí me gustan más los quarterbacks que pasan la bola a los Aaron Rodgers, Kirk Cousins. Este estilo así como Dak Prescott, que corre la bola bastante. Este otro, ¿cómo se llama? El mismo Lamar Jackson, que lo vamos a hablar ahorita. Vi un poquito el film del hombre. El chamaco corre la bola muy bien. ¿Quién más? Y Cam Newton. Se exponen mucho a que se lastimen también. Es flashy a veces el juego, porque lo ves corriendo y eso excita a la gente. Pero, nada, vamos a ver. Va a ser bueno ese debate, me gusta.
Pero, Dak. Dak hace las dos y las hace bien. Sí. Lo único es que cuando tira la bola el longbow, la tira para el wide receiver y le caen los stands al que está vendiendo por, ¿entiendes? Ahora, a la hora él es mucho más grande y mucho más fuerte para mí que Carson Wentz.
Y tiene mejores receivers ahora mismo.
Sí, podríamos decir eso, pero es un toss-up.
Okay.
Pero yo lo que digo es que si lo utilizaran mejor, los Cowboys fueran,
imparables.
Para mí, invencibles. Si utilizaran mejor la ofensiva, este coach de los Cowboys lo único que hace es pasar. Y cuando no puede pasar más nada, entonces empieza a correr la bola. Cuando debería hacer un balance, porque tienes a Zeke que no lo para nadie.
Nadie. Y lo tienen molesto, porque le tienen una pendeja con el contrato también que...
Exacto.
Brother, dale el dinero. ¿Qué otro quarterback tú quieres coger? O sea, quarterback no, este, running back. ¿Sabes? Pay him the money, ya lo tienes en tu equipo, lo tienes en el market más grande prácticamente de la NFL. Whatever. Cosas que uno nunca va a entender. Who's on the hot seat para ellos? Tú lo dijiste ya. Jason Garrett, el coach.
Lleva él en el hot seat desde que lo nombraron.
Así que nada, tú lo ves ahí número
9. Pero es su último año. Es probable que este sea el año donde si los Cowboys no hacen nada, no le den resign.
Bye, Felicia. Ok, ¿tienes a los Cowboys por encima de los Chargers también?
Sí, también.
So, entonces ahora mismo tienes,
claro que sí,
Patriots, Chiefs número 2, a los Rams número 3, a los Saints número 4, a los Eagles número 5, a los Bears número 7, número 6, a los Cowboys número 7, y los Colts, obviamente los bajamos. Ya no están en los top 10.
Los Colts ya están fuera.
So, tenemos 7. Tenemos que ver.
Yo pondría a los Cowboys por encima de los Bears.
A los Cowboys por encima de los Bears.
Uh-huh.
So, entonces tiene a los Cowboys número 6.
6.
Bears número 7. Y a los Chargers número 8. ¿Consideras a los Chargers top 10?
Sí.
Ok.
Sí.
Okay.
Por su defensa.
Nos quedan dos equipos. El que ESPN, vamos a quedarnos hoy hasta los top 10 y después vamos a highlight uno que otro que estén fuera y ver cómo pueden, ¿verdad?, mejorar. Pero nos vamos a enfocar en los top 10 tuyos. Los Colts bajaron. El próximo equipo aquí en la lista son los Cleveland Browns, que los tienen número 10. Cleveland Browns se pusieron durísimos, por lo menos ofensivamente. Tú me vas a hablar de la defensa ya mismo. Cogieron a Jarvis Landry, siendo que de los Miami Dolphins, ¿verdad?
Pero Jarvis Landry ya jugaba con ellos.
Pero antes estaba en los Dolphins, ¿no?
Sí, pero ya lleva, creo que este es su segundo o tercer año con los Browns.
Con los Browns, perfecto. Tienen a Kareem Hunt, de running back, que es un buen running back. No es Camara, ni Gurley, ni Ezekiel Elliott, pero es un buen running back. Y el señor OBJ, The Human One-Handed Grab Highlight. Obviamente tienen el up-and-comer Baker Mayfield, que jugó cabrón el año pasado. Prometedor por demás. Es cuestión, en mi opinión, es cuestión de ver cómo la química de ellos brega, pero lo más importante, pues la defensa. ¿Cómo viene la defensa? Háblanos un poco de esa defensa de los Browns. ¿Qué tienen que hacer? ¿Alguien clave que tenga que step up o la defensa overall? Zumba, Yandel.
Para mí, si siguen jugando como jugaron el año pasado, lo que van a hacer es ponerse mejor con cada juego, se van a poner mejor. El equipo de los Browns. Entonces, si combinas eso con que Baker Mayfield también va a crecer como jugador, y entonces vamos a ponerle un hold a esta vaina de Odell Beckham Jr. hasta que lo veamos jugando.
Es otro que se lastima mucho, pero pues, bueno, no es que se lastima mucho, que se lastimó esa temporada, la temporada pasada creo que fue, y estuvo bien feo.
Ajá, exacto.
Pero sí, oye, tremendo jugador. Yo lo llegué a tener en mi fantasy y lo llegué a ver en vivo mientras estaba en mi
Sí, eso es
fantasy.
verdad.
Muy
Sí, pero,
bonito.
oye, se me había olvidado eso que lo vimos, ¿verdad, en Nueva York?
Muy, muy, muy. Fue un sentimiento muy chévere. Ok, tenemos entonces a. ¿Los tienes ahí número 10 entonces a ellos? Número 9, después de los Cowboys.
Número 9, número 9,
Después de los Bears. 8 después de los Bears, perdón.
sí,
8 después de los
porque ahora
Bears.
sacamos uno, falta poner otro de los que están 11 más abajo.
Saludito a Juan Cabán en el background. Ese es el papá Upa de esto aquí. El que le enseñó a Ángel todo lo que sabe sobre el fútbol americano.
Me imagino.
Ok, tenemos aquí. Minnesota Vikings.
Eso mismo.
Sí, tiene un buen equipo. Estoy viendo
También es
aquí.
sobre Vikings.
Los Baltimore Ravens para mí no son una amenaza. Los Jaguars tampoco. Tennessee tampoco. Los Lions. Ya, ok, ya estamos bajando el.
Sí, ya, ya no hay más que buscar.
Oye, pero están. Déjame una cosa. Los Falcons siempre le falta la defensiva. Los Texans es un equipo que puede. De hecho, no. Los Vikings son mejores.
Los Vikings están más completos ahora mismo.
Y los Pittsburgh Steelers, ¿por qué no los pones a ellos? Tienen a Juju Smith-Schuster, tienen a Mr. Big
Sí.
Ben. Creo, yo creo que ellos tienen algo que probar. ¿Sabes?
La defensa de los Steelers no es la misma. Y no es la misma defensa dominante de los años pasados. Y yo no sé si el problema era la química de Antonio Brown el año pasado o algo así. Pero no los veo. No los veo. Pero, pues entonces, la química, yo no sé si era la química entre Antonio Brown y Big Ben, o entre los coaches o whatever, que fue lo que también afectó a la ofensiva. Por eso, para mí, los Steelers son un experimento que se puede dar bien bueno o puede darse bien malo.
Okay. Yo como quiera
Hay
estoy
que
de
esperar
acuerdo
a ver.
contigo. Yo lo tengo por debajo de los Minnesota Vikings. Creo que los Minnesota Vikings tienen mejor defensa y tienen a los receivers que están bien duros. Tienen a Cook, el running back, que está en el hot seat. Un quarterback average. Jesus Christ. Un running back average. El quarterback
Pero
Cousins.
sorprendió, sorprendió.
Sí, jugó bien. Oye, tienen receiver bueno. Tienen a este hombre, a Talion Talion. No sé cómo se pronuncia su apellido, pero. Un
Y
fajón.
Stephen Chivos Diggs.
Oh, sí. Steven Agüeros. Digo, excavador. Pero sí. Pues ahí tenemos los top 10. Obviamente siempre está el equipo así, esto que pueden llegar como wild card. Están los Green Bay Packers, están los Houston
Los
Texans,
Seahawks.
los Seahawks, se le dieron contrato nuevo a Russell Wilson. Los Panthers se chavaron porque este hombre se lastimó. Cam Newton.
Yo no contaré con los Panthers.
Bueno. Jimmy G. Y los San Francisco 49ers.
¿A qué equipo hay que estar pendiente? Yo estaría bien pendiente a dos equipos.
New York Jets.
New York Jets y a los Tennessee Titans.
Tennessee Titans, aquí los tienen, a ver qué número los tienen a ellos.
Los Titans están 20.
Ok, sí, 20. Ok.
Los Jets están más abajo.
Okay. Yo creo
que para allá fue el Le'Veon Bell.
Sí, ¿no? Le'Veon Bell, sí. Me acuerdo que tuvo el drama también con los Steelers el año pasado. Uh-huh. Nada, ok, ya con este tema acabamos. Estoy de acuerdo, para resumir, tus 10 picks para los Power Rankings: New Orleans, Kansas, uh-huh, Rams, Saints, Eagles, uh-huh, Cowboys, Bears. Bears 8. Después tienes a los Browns. Chargers.
A los Vikings.
Y los Minnesota Vikings. Uh-huh. Ok, me gusta. Estoy bastante de acuerdo contigo. Inclusive yo creo que yo pondría... Bueno. No. Va a darle el break de la... ¿Cómo te digo?
Sí, esto antes de empezar.
Sí, no, definitivo. Hay que ver obviamente después de la primera semana. ¿Quién se lastima? ¿Quién sigue matando? Chile.